לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar también en 2023 con Alejandro Rubinstein para seguir hablando de nombres y de apellidos, porque hoy estamos con el buen apellido para seguir hablando de Cohen. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge? Hoy continuamos con la entrega de una segunda parte del estudio a profundidad, así lo estimo, del apellido Cohen. Pues bien, hoy habremos de adentrarnos en la gematria, la visión cabalística de las tres letras que componen este nombre familiar, y concluiremos con la letra de una canción íntimamente ligada a la fórmula de este apelativo colectivo que estamos estudiando. Así es. Cohen se escribe con tres letras. Haf, que vale 20. Hey, cuya valorización es 5. Y finalmente Nun, que representa 50. Entonces el vocablo tiene un valor de 75. ¿Y qué nos dice ello? Pues resulta que hay frases y vocablos que se ajustan casi de manera mágica a lo que representa un sacerdote o un líder. Comencemos. Av Avinah, el padre del discernimiento, es una labor que debe hacer un Cohen en el ejercicio de sus funciones al diferenciar entre los ritos permitidos y los extraños o prohibidos. Eben Tová, buena piedra. Entre los ropajes del Cohen está el portar el Hoshen Amishpat, que no es más que un peto en el cual se encuentran incrustadas 12 piedras distintas y que representan precisamente eso, a las 12 tribus de Israel. Az Vehayom, desde entonces y en la actualidad, la categoría de linaje de los coanitas es válida desde su establecimiento y hasta nuestros días, siendo reconocida en los ritos de la vida religiosa, de la pureza, en la lectura de la Torá, en el matrimonio y en varios otros conceptos adicionales que son exclusivamente aplicables a los descendientes de Aarón, el primer Cohen. De Jochma, con sabiduría. Todo sacerdote debe conducirse con esa condición para cumplir con lo que se espera de él y en representación de Am Israel. Gadol Kevodó. Es grande su honor. Todo Cohen, al llegar a la edad de 13 años, es que inicia su cumplimiento de las mitzvot o los preceptos. Vea su honor incrementado, pues es a él al que se le confían ciertas obligaciones que solo corresponden a su nivel y a la ascendencia que le son requeridas. Tan es así que también le corresponde la frase Gam Kavod, o sea, también con honor. Todo gran sacerdote conoce el nombre inefable de Hashem, compuesto por 72 letras. Resulta entonces que la revelación de este nombre es secreta. Cuando se expresa el secreto en hebreo, se expresa el vocablo Hasod. ¿Y qué creen? Este vocablo tiene la valorización de 75. Si el sacerdote representa a todo el pueblo de Israel en los ritos del templo y no se olvida que es un hermano más entre la masa popular, entonces los vocablos Yehudim, judíos, y Kol Ehab, todos sus hermanos, vienen a cobrar relevancia, pues comparten el número 75 como idéntica valorización con el vocablo Cohen. Y concluimos con Lechvod Avi, en honor a mi padre. Así son las acciones y rezos que debe realizar el sacerdote. Claro, esta frase también vale 75. Cohen, como ya quedó dicho, se escribe con tres letras que merecen un análisis cabalístico muy importante, ya que Haf representa fuego, al igual que Hei, mientras que Nun es agua. De esta manera, El elemento que domina a ese apellido es el fuego. ¿Y qué representa el fuego para los Kohanim? Hay un orden de la quema del incienso en Yom Kippur en la era del Beit HaMikdash. Este es precisamente el orden del cumplimiento del precepto. El Kohen ingresaba al Kodesh HaKodashim, o el Sanctum Sanctorum, con una pala que contenía brasas y una cuchara conteniendo incienso. Y ahí echaba el incienso sobre las brasas y el humo que se elevaba se expandía por todo el recinto hasta que cubría la tapa del arca del testimonio. Tal como está escrito en Vayikra, capítulo 16, en los versículos 12 y 13, tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de ante Hashem, y sus dos puños llenará de esencias en polvo para el incienso, y lo traerá al interior del velo. Echará el incienso sobre el fuego ante Hashem, y cubrirá la nube del incienso, el propiciatorio, que está sobre el arca del testimonio, y no habrá de morir. Por cuanto a los sacrificios, también hay un tema de fuego, pues tras degollar el buey, el Kohen Gadol recibía su sangre en un recipiente, mas aún no podía ingresar al Kodesh Kodashim para rociarla, ya que debía primariamente quemar el incienso especial del Yom Kippur, el cual expresa la relación estrecha del pacto que une al pueblo de Israel con Hashem. Por lo tanto, como ya quedó dicho, tras degollar el buey, entregaba la sangre a otro Kohen e ingresaba a quemar el incienso, tal como ya lo vimos en los versículos de Vayikra. Y se dice también: y ofrecerá a Aarón el buey expiatorio y hará expiación por él y por su linaje y lo inmolará. Y tomará un incensario lleno de brasas ardientes del altar ante el Eterno y colmará sus puños con incienso aromático bien desmenuzado y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el incienso sobre el fuego ante el Eterno para que la nube cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio y no morirá. Pero no olvidemos que el nombre Cohen tiene también conexión con el agua, como a continuación explicamos. Las inmersiones y las abluciones de pies y manos se deben a que es precepto de la Torá que el Cohen que ingresa al templo para realizar sus labores, aunque se encuentre en estado de pureza, deba abluir sus pies y sus manos. Los sabios agregaron que debe también tomar un baño ritual sumergiendo todo su cuerpo en la mikve. Todo el tiempo que el Cohen sigue trabajando en el templo, no precisa abluir sus manos o pies nuevamente o sumergirse en la mikve. Si tuvo que hacer sus necesidades fisiológicas pequeñas, debe volver a abluir sus manos y pies. Mas si tuvo que hacer necesidades fisiológicas mayores o si salió del patio del templo por un periodo importante, debe volver a sumergirse en la mikve, amén, obviamente, de abluir sus manos y pies. La inmersión se llevaba a cabo en la mikve, contigua al patio del templo, y la ablución de manos y pies se realizaba con agua que salía de las canillas del recipiente, que se conoce bajo el vocablo Kior, que se encontraba entre el edificio del templo y el altar exterior. El Cohen colocaba su mano derecha sobre su pie derecho y los lavaba juntos. Luego colocaba su mano izquierda sobre el pie izquierdo y también los lavaba juntos. Un Cohen que llevaba a cabo su labor sagrada sin haber purificado previamente sus manos y sus pies era considerado sujeto a muerte a manos del cielo, tal como está escrito en el libro de Shemot, en el capítulo 30, versículos 18 a 20. Habrás de hacer una pila de cobre y su base de cobre para ablución, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás allí agua, y purificarán Aarón y sus hijos con agua de la pila, sus manos y sus pies. Al entrar ellos a la tienda de reunión, se purificarán con agua para que no hayan de morir. O al acercarse ellos al altar para servir, para hacer consumir sacrificio ante Hashem. En Yom Kippur, además de la inmersión y la ablución de manos y pies, previo a la labor sacra, el Kohen Gadol debía realizar una inmersión cada vez que cambiaba sus vestimentas de oro para vestirlas de color blanco, tal como está escrito en el libro de Vayikra, capítulo 16, versículo 4, son vestidos sagrados. Primeramente, bañará su cuerpo en el agua y luego se pondrá aquellas vestiduras. Otro tanto debía hacer al cambiar su vestimenta blanca por la de oro. Tal como está escrito en el mismo libro, en el mismo capítulo, pero versículos adelante, donde indica, y entrará Aarón a la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido cuando entró al santuario y las dejará allí y hará una ablución de su cuerpo en el agua, en el lugar sacro, y se revestirá con sus ropajes. Además, es precepto de la Torá que el Kohen Gadol purifique sus manos y pies dos veces cada vez que cambia de ropa. Una vez antes de desvestirse sus vestiduras sacerdotales anteriores y otra después de haber vestido las nuevas. Es así que el Kohen Gadol en Yom Kippur realizaba 5 inmersiones y 10 abluciones. Y esto aparece en la Gemara, en el Talmud babilónico, en el Tratado de Yomá, en la página 32. Todos los días del año el Kohen Gadol lavaba sus pies y sus manos en el Kior, al igual que los demás Kohanim. Sin embargo, en Yom Kippur, en virtud de su encumbrado estatus y a los efectos de evitar agobiarlo yendo reiteradamente al Kior, le traían el agua en un recipiente de oro y de este abluía sus manos y pies. Ahora bien, ¿qué hay de las múltiples variantes de este apellido? Pues continuamos un poco con las que vimos en la primera entrega. En esta vez estaremos más apegados a la fórmula original y sus derivaciones de Cohen. Sin embargo, no podemos olvidar dos apellidos muy importantes en el mundo ashkenazí, que son Katz y Kaplan, que son naturalmente considerados como de familias de coanitas. Pero también tenemos derivaciones como la de Cohen, con Y y E al final, o sin la Y, con la I latina y la doble N al final, también pronunciado Cohen. Tenemos Can, que se escribe ya sea con C o con K, con H antes de la N, y en algunos casos con H-A, antes de la N. Tenemos Cohen, Cohan, Con, Kahane, Kahanov, Can, como ya lo hemos comentado, esta vez con Can, con K, perdón, la derivación del apellido con H intermedia o sin H intermedia. Cuando no lleva la H intermedia se considera una variante polaca. Y hay otras variantes que en el mundo anglosajón han quedado muy establecidas, como la de Cowen o la de Cots. Tenemos también el apellido Kahn, que es de clara ascendencia coanita, el apellido de Kagan, K-A-G-A-N, que es una transliteración del ruso. Hay que tomar en cuenta que por eso se ha cambiado la letra G por la H, toda vez de que en el alfabeto cirílico no existe ni la letra ni la sonorización G, y por lo tanto de ahí que está la H, que es la que viene a suplir precisamente esta voz. Y de ahí vienen otros apellidos como Kaganovich, Kogan, Kogen, Kogon, Kohani, Kohen, pero con K, Kohanian, Kohanian y Cowan, como ya lo habíamos comentado en el caso de los apellidos de origen, pues un tanto más anglosajón. En cuanto a numerología de este apellido, hay cosas muy interesantes que podemos comentar. Entre ellas están que se trata del apellido 1386, entre los más populares del mundo, contando con aproximadamente 400.000 personas portadoras de este apelativo. Es el apellido más común en Israel y, por tanto, en donde más personas Cohen viven en un país, seguido de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, Australia, Angola, Argentina, Venezuela y Sudáfrica. El cierre de esta emisión es atípico. Leonard Cohen, el compositor y cantante canadiense ya fallecido, escribió una canción que en castellano se conoce como ¿Quién por el fuego? Y es precisamente su primer párrafo el que se adecúa a los elementos de fuego y agua del Cohen, en este caso, del autor. Y reza así. Bien por el fuego, por el agua, por el brillo del sol, por la noche, por el más grande de los calvarios, por un juicio común, por tu alegre mes de mayo, por el lento declive. ¿Quién debo decir? ¿Está llamando? Y así es como concluimos esta segunda entrega del apellido Cohen. ¿Qué te parece, Jorge?
Me parece muy interesante y ya estamos a la espera de seguir recorriendo los orígenes de algunos apellidos y de tantos nombres que nos has mencionado. Hasta la próxima, Alejandro Rubinstein.
Hasta la próxima, Jorge. Shall I say is gone? And who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, mortal chains, ooh.